El más fatal enemigo del brahmanismo, con todo su séquito de sacerdocio, literatura y tradiciones en las cuales apoya especialmente el primero su incontrastable poder y su valimiento ante el pueblo ignorante, fue el budismo. Buda predicaba la igualdad de todos los hombres, principio eterno reconocido empíricamente por todos, aunque de él se apartan los mismos que se glorian de seguir las más puras doctrinas de la moral más perfecta y negar el valor y mucho más la necesidad del sistema de los Vedas. El nuevo evangelio de la caridad y hermandad universal fue naturalmente mal recibido por aquella sociedad que inconscientemente y por la misma apatía de su carácter, hábilmente explotada por las clases directoras, llevaba el yugo de la tiranía brahmánica. Pero se ayudó en parte del vergonzante escepticismo de algunas escuelas filosóficas védicas, cuyos individuos hacía ya tiempo sentían sus fuentes recrearse con las peregrinas auras de la libertad redentora, donde más favorablemente acogida hallaron las doctrinas budistas. Fue en el sur de la India, obteniendo carta de naturaleza en Ceilán, unos 3 siglos antes de la era cristiana. Buda, o más propiamente Sakyamuni, pues este era su verdadero nombre, mientras que Buda es un epíteto que significa el sabio, supónese nacido en el siglo VI antes de la era cristiana. No existen pero pruebas suficientes fehacientes de su existencia real, y según las más recientes investigaciones históricas, el mito de Buda es verdaderamente apócrifo. Los símbolos búdicos tienen gran analogía con los védicos, con la diferencia que el brahmanismo confunde al dios individual con el dios personal, mientras que el budismo resuelve en la nada universal o nirvana. Ahora bien, enseña el budismo que la materia originaria o prakriti es lo único que existe, per se, de una manera divina, y en ella hay dos fuerzas inmantes que producen dos cualidades distintas: el reposo y la actividad. En el primer estado, el espíritu descansa en su plena conciencia de la absoluta e inactiva vacuidad. Tal es el estado de la bienaventuranza y goce de la nada original. En el segundo estado, la materia da un paso fuera de sí misma por su propia actividad y se moldea en formas o modalidades determinadas. En el curso de este proceso pierde su imperativo consciente que vuelve a adquirir al hacerse hombre, verificándose así un fenómeno de subconsciente originativa y nativa. Al fin y objetivo del hombre es reproducir el imperativo consciente originario, al llegar el cual comprende que no existe cosa alguna real fuera de la materia originaria y que su espíritu es una misma cosa con la nada originaria consciente, o sea, con su alma individual libertada de la cárcel del cuerpo. Vuelve al seno del alma universal. En esta doctrina hallaron naturalmente más tarde la más obvia aceptación, la creencia en la metempsicosis o transmigración de las almas, y el misantrópico sistema de la renuncia de sí mismo, que en la India tuvo por corolario las voluntarias torturas de los faquires y faníticos y su correspondiente analogía en el ascetismo cristiano con los ayunos, penitencias, flagelaciones, soledad y demás prácticas de los monjes anacoretas y secuaces de la locura del crucificado. En la India este ascetismo, fundado en que lo absoluto es lo único que tiene existencia real y que los fenómenos individuales no son sino fantasmas y aprensiones, y que la absorción y sumergimiento en la divinidad se obtiene en la penitencia corporal y maceración de las carnes, llevóse a tal extremo de exageración que en muchos casos llegó hasta el cobarde y lento suicidio en aras de las más estúpidas tradiciones. Así vemos que en los festejos con que se honraba a la temible diosa Bhavani, esposa de Shiva, su pesada imagen era llevada a las orillas del Ganges en un carro triunfal cuyas ruedas estaban erizadas de cortantes cuchillos, y ahí se veía a una multitud de fanáticos adornados de flores y en medio de cánticos de alegría, como si fuesen una espléndida boda, arrojarse al paso del carro para ser triturados, creyendo con sus almas y ellos creyendo que sus almas iban a sumergirse en el seno de la divinidad, mientras sus cuerpos eran hechos pedazos. Esta escena análoga a las que ya les he platicado en podcast pasados, el culto búdico por excelencia es el culto del Gran Lama o el lamaísmo. Su historia se confunde con la del Tíbet, que en el budismo desempeñó un papel análogo al que se desempeñó Roma respecto al del catolicismo, como tendremos ocasión de ver más adelante, que ya le dedicaremos un podcast a ese tema. Además, el lamaísmo tiene grandes puntos de contacto en el catolicismo. A propósito, cual dice el eminente orientalista Abel Remusán, nadie dejará de notar la semejanza que existe entre las instituciones, prácticas y ceremonias que constituyen la forma exterior del culto del Gran Lama y de las iglesias romanas. En los tártaros, por ejemplo, hay un gran pontífice patriarcas encargados del gobierno espiritual de las provincias, un consejo de lamas superiores que se reúnen en cónclave para la elección de pontífice y cuyos individuos se parecen a los cardenales hasta en las insignias que llevan, conventos de frailes y religiosas oraciones para los difuntos, la confesión auricular, la intercesión de los santos, el ayuno, las procesiones, etc. Lo cual pues tiene la perfecta explicación en las circunstancias que acompañaron la fundación del lamaísmo. Pues según Saint-Croix, en la época en que los patriarcas budistas se establecieron en el Tíbet, las regiones vecinas de la Tartaria estaban llenas de cristianos. Los nestorianos habían fundado allí metrópolis y convertido naciones enteras. Más tarde, las conquistas de los hijos de Genghis atrajeron a extranjeros de todas las nacionalidades: georgianos, armenios, rusos, franceses y musulmanes, monjes católicos con misiones importantes confiadas por los papas y los monarcas como San Luis y otros. Todos estos practicaron las ceremonias de la religión delante de los príncipes tártaros, quienes le hospedaron en sus tiendas y permitiéndoles levantar capillas y templos. Además, no hay que olvidar que no solo el lamaísmo, sino también el budismo tiene analogía con las creencias católicas. Y tanto es así que los católicos, para explicar un hecho a todas luces visibles, acuden a la suposición de que Satanás, al inventar la secta, quiso falsificar la verdadera religión. Dicha analogía pues se ve en muchos detalles, entre ellos el nacimiento y misión de Buda. Buda, según la leyenda, bajó del cielo para tomar carne humana, proponiéndose fundar el reino de la paz, alejar del mundo toda aflicción y predicar la verdad. Al tiempo de su nacimiento brilló una gran ráfaga de luz en todo el universo, y el Devas, que anunciaba su entrada en el mundo, saludó a su madre con estas palabras: alégrate de corazón, reina Maya, alégrate y regocíjate porque el niño que has parido es santo. Y ya se sabe que en la leyenda oriental Maya es la Virgen, y la historia de Simón en el templo de Jerusalén se refleja en la adoración que tributó el venerable Axita al infante Buda. El Tíbet no figura casi en la historia, sino teniendo por creencia el budismo. Sin embargo, parece cierto que en el siglo III antes de la era cristiana, aquella región en estado de barbarie y casi salvaje estaba gobernada por un príncipe de raza india, y que a dicha época se remonta a la civilización de aquel país, el cual llegó a su máximo progreso en los siglos 6 y 7 de nuestra era. Según la leyenda, empezó en el progreso de los siglos 6 y 7, en el año 407 de la era cristiana. Vino de la India Bodhisattva, o Bodhisattva, que se estableció en el monte Bautala, alrededor del cual fue fundada más tarde la ciudad de Lhasa. Este individuo, se llamaba Omoshchim, en chino Boyachinyu, la voz que refleja el mundo, y este fue el fundador del lamaísmo. Desde esta época, Buda no ha cesado de encarnar regularmente en la persona de Dalai Lama o Gran Lama. El lamaísmo permaneció confiado largo tiempo en Bautala, durante un tiempo de 8 o 10 siglos. El lamaísmo pasó de secta a institución gubernativa. El príncipe Kongsiba Kelpo del siglo XII fundó un monasterio en Sekia. Su hijo fue el gran lama con el nombre de Kou Gyembo y reinó en su persona el poder espiritual y temporal. Así estaban las cosas en 1206, época en la cual el Tíbet se sometió a Chinggis Khan, que se conoce mejor como Genghis Khan, cuyo nieto abrazó el budismo y los tibetanos vieron en él una nueva encarnación de Buda. Finalmente, bajo el gobierno de Kublai, las varias provincias del Tíbet fueron destruidas y distribuidas entre los oficiales del ejército a las órdenes del lama Madi Diwalcham, el cual fue elevado a la dignidad de Dalai Lama. Esto tenía lugar en 1260, durando hasta 1368, fecha en la cual el Tíbet pasó de manos de mongoles a los de los chinos. Del budismo hablaremos más detenidamente al exponer las creencias del pueblo chino. Aquí mencionaremos la secta de los Jains, que aunque búdica, difiere del budismo por haber conservado en sus dogmas el de división de castas y concuerda con él la negación de la divina autoridad de los Vedas. Divídense de estos sectarios en cuatro casas, la primera de las cuales es la de los sacerdotes. Tienen un magnífico templo, el más soberbio de la India, en el monte Abu, territorio de Seroé, en el Raputana. Es todo de piedra de mármol, en forma de cruz, y dícese que su construcción costó 10 u 8 millones de libras esterlinas. Tienen además un gran templo de carne, que actualmente es la presidencia de Bombay. En el siguiente podcast vamos a platicar ya directamente sobre los Jains, que es esta, y los Tuks, que son estas sectas budistas, los Tuks, que también son conocidos como los estranguladores. Mi nombre es Ilich Luna. Si te gustan los podcasts, recomiéndalos. Si no te gustan, no hagas absolutamente nada. No es cierto. Recomiendo los podcasts para que lleguen a más gente y liberemos conciencias y quitemos vendas de los ojos y ya quitarle este poder a estos grupos sectarios que purulan en la sociedad y que ahora en pleno siglo XXI ahora surgen nuevas sectas deformando y tergiversando toda esta filosofía antigua para el beneficio de unos cuantos.